Oído Cocina.
Urbano Canal, Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
El vino de Jerez es un misterio que lleva embrujando a los enamorados del vino de todo el mundo desde hace milenios. De él dijo Benito Pérez Galdós: es del color del oro y tiene el sabor de la lisonja. Beberlo es tragarse un rayo de sol. Sus cualidades aparecen también destacadas hasta en los textos de Edgar Allan Poe o el mismísimo Shakespeare.
Bueno, el descubrimiento de la extraordinaria diversidad de sus vinos es un viaje alucinante a través de la enología, la historia y la cultura. La vendimia y la vinificación, el fenómeno de la flor y la crianza, las bodegas y sus vinos, los oficios, la arquitectura y el lenguaje serán, entre otros, algunos de los capítulos de este libro, El libro de los vinos de Jerez. Su autor es César Saldaña, licenciado en Ciencias Económicas, que ha trabajado en varias bodegas jerezanas y es presidente del Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen Jerez y también Manzanilla Sanlúcar de Barrameda. César Saldaña, buenos días, muy bienvenido a Oído Cocina.
Muchas gracias, buenos días, ¿qué tal?
¿Cuándo nace el vino de Jerez y cuándo se convierte en el vino que hoy conocemos, César? O quizá debemos hablar de los vinos de Jerez, porque es en plural, porque no es tan sencillo este mundo, ¿no?
Efectivamente, hablamos siempre en plural porque si hay algo que caracteriza al vino de Jerez es precisamente su diversidad. Y una diversidad que es el resultado de una historia muy larga, una historia milenaria. Realmente en este rinconcito de Andalucía llevamos casi 3.000 años haciendo vino. Pero realmente los vinos de Jerez que hoy conocemos, los tipos de vinos, los métodos de elaboración y crianza, incluso muchas de las bodegas que hoy elaboran estos vinos, nacen aproximadamente hace unos 250 años. Hay una serie de vicisitudes históricas que determinan empezar a elaborar los vinos que hoy conocemos como vinos de Jerez.
César, ¿qué es el fenómeno de la flor y qué vinos diferentes se producen a través de él?
Bueno, el fenómeno de la flor es básicamente la aparición de forma espontánea de un velo de levaduras en la superficie del vino. Aquí en Jerez, cuando termina la fermentación, pues de forma natural podemos apreciar que en los depósitos de fermentación aparece una especie de nata que cubre totalmente la superficie del vino. Bueno, son unas levaduras aeróbicas que nosotros llamamos flor o velo de flor, precisamente porque luego, cuando este mismo velo acompaña al vino durante el proceso de envejecimiento, vemos como en primavera y en otoño parece incluso engrosarse un poco más, ¿no? Parece crecer, ¿no? Este velo de flor da lugar a lo que llamamos la crianza biológica, y esa crianza biológica es probablemente la aportación o una de las aportaciones más importantes de Jerez a la enología universal, y da lugar a vinos tan especiales, tan singulares como la manzanilla, como el fino y posteriormente a los amontillados. Son todos vinos que tienen esa crianza biológica.
Sí, nos encantaría, y a mí personalmente me encanta escuchar hablar sobre este tema. ¿Cuáles son los diferentes vinos, tipos de vinos de Jerez y qué hace que de repente una bota de vino vaya por un camino, digamos, hacia el oloroso y otro tire para amontillado o se convierta de repente en un palo cortado? Eso es me parece un proceso de alquimia totalmente mágico.
Bueno, hay mucho, evidentemente hay mucho de naturaleza, hay mucho de que el vino va eligiendo su propio destino, cada bota, como decimos aquí, ya sabéis que a las barricas aquí en Jerez le llamamos botas, ¿sí? Pues cada bota es un microcosmos, ¿no? Que tiene vida propia. Pero bueno, también hay mucho, evidentemente, de experiencia y de ciencia, de pura enología. Básicamente, los vinos de Jerez, hay dos grandes mundos: el mundo del vino seco, de los vinos que llamamos vinos generosos, que son aquellos que obtenemos mediante una fermentación completa de los mostos, y otro que es el mundo de los vinos dulces, los llamamos vinos dulces naturales, en los que detenemos la fermentación para conservar una buena parte del azúcar natural de los vinos. Ese es un factor, el dulzor, que como digo depende de la fermentación completa o parcial. Pero luego hay otro elemento al que ya me he referido, que es la crianza biológica. Sí. Los vinos que conservan el velo de flor van a ser los vinos de crianza biológica, como los que he dicho, manzanilla, finos y amontillados, pero luego están esos vinos en los que bien de forma espontánea o bien porque el bodeguero lo decide así y mediante la técnica de la fortificación, pues son vinos que no tienen, hay unos vinos que no tienen velo y entonces envejecen mediante la llamada crianza oxidativa. Entonces, crianza biológica, crianza oxidativa son otro, digamos, es otro de los factores que da lugar a los distintos tipos de vino. Eso sin olvidar lo que decía al principio, que luego el vino puede decirle al bodeguero, oye, yo voy a ir por aquí, si te parece bien, y si no te parece bien, también.
Pero es que me parece maravilloso en qué momento alguien descubrió esto, ¿no? Supongo que son muchos, como decimos, son milenios de hacer vinos ahí en la zona, ¿no? Pero
sí, es que es a mí me preguntan muchas veces que quién inventó, por ejemplo, el sistema de criaderas y soleras, o quién inventó la crianza biológica, y bueno, la verdad es que creo que parte de la belleza de esta región vinícola es que han sido creaciones colectivas, ¿no? Uh-huh. Ha sido, bueno, las propias circunstancias históricas, del comercio, que han ido determinando que los bodegueros adoptaran unos sistemas de trabajo u otros, y por eso conocer un poco la historia, y eso en el libro pues también le doy una importancia especial. Conocer la historia, las circunstancias históricas, nos ayuda también a conocer mejor el porqué de esta singularidad tan grande que tienen los vinos de Jerez.
César, fíjate, yo no soy urbano, es bastante, conocedor el vino es un mundo que controla bastante bien. Yo soy de los de donde fueres, haz lo que vieres, entonces lo que hago es o fijarme en él o fijarme en el maestro de ceremonia en cada caso. Y claro, estamos hablando de un vino especial, estamos hablando del vino de Jerez. ¿Cómo se cata el vino de Jerez? No sé si por su especialidad es diferente a otros vinos, hay que hacerlo de una forma que no es a la que estamos acostumbrados, esa ceremonia que todos sabemos del olor, dinos tú.
A ver, la cata de un vino de Jerez se ajusta a los mismos parámetros de cualquier otro vino. Yo insisto mucho en que a pesar de sus peculiaridades, a pesar de su singularidad y su enorme diversidad, es un vino y hay que tratarlo como tal. Y eso afecta a la cata y efectivamente la cata, bueno, pues tiene su fase visual, su fase olfativa, su fase en boca, y bueno, lo que pasa es que las sensaciones que nos va a transmitir el vino en Jerez son particularmente intensas, particularmente persistentes. Hay una característica de nuestros vinos y es su enorme persistencia en boca. O sea, la fase retronasal de un vino de Jerez es generalmente muy prolongada porque son vinos que, bueno, pues tienen un proceso de envejecimiento largo y eso implica concentración. Pero yo siempre pongo el énfasis y trato de trasladar que son vinos y hay que disfrutarlos como los vinos. Y por ejemplo, son vinos que nos dan enormes posibilidades gastronómicas. Injustamente, por alguna razón, el vino de Jerez se ha relegado muchas veces a simple papel de aperitivo o de vino para consumir solo. No, el vino de Jerez en sus distintos tipos pues nos puede proporcionar unos maridajes realmente extraordinarios. Son vinos, como digo, muy muy gastronómicos y algunas pistas doy en el libro para disfrutarlos en la mesa.
Claro, o sea, ahí podemos ir a acudir efectivamente a este libro, el libro de los vinos de Jerez, de César Saldaña. Pero bueno, ¿nos puedes adelantar un poquito algún par de maridajes buenos que digas, hombre, pues es que yo, por ejemplo, el manzanilla va bien con esto, o el oloroso me va bien con esto otro?
Mira, a ver, la manzanilla, por ejemplo, cualquier cosa que venga del mar, unas ostras, unos percebes, unas, por supuesto, el langostino de Sanlúcar, ya esas son palabras mayores, ¿no? Pero cualquier tipo de pescado, marisco, realmente, bueno, y con el fino, pues parecido, lo que pasa es que el fino tiene algo más de estructura, y por ejemplo, el fino es un vino que va maravilloso con cualquier plato que tenga acidez, platos con vinagre, que generalmente son muy complicados de maridar, unos escabeches o marinados o ensaladas con vinagreta o sopa fría que tengan vinagre. Bueno, pues todo ese tipo de mundo ácido, por decirlo así, va fabuloso con un fino. ¿Por qué? Pues porque el fino es precisamente un vino con una acidez relativamente baja y, por tanto, complementa perfectamente la cocina, por ejemplo, de los crudos, ¿no? No sé, yo siempre le digo a la gente que la próxima vez que pida sushi, que lo disfruten con una copa de fino bien fría o de manzanilla y van a descubrir realmente cómo el sabor se eleva, el umbral de percepción de los alimentos se eleva enormemente. Con una copa de fino, el jamón sabe más a jamón, el atún sabe más a atún y la ensaladilla sabe más a ensaladilla. Es impresionante.
Sí, pero te voy a decir una cosa, César, que de todas maneras, en el momento en el que alguien nos esté escuchando ahora y no pueda tener a mano cualquiera de estos productos, el vino por sí solo ya también, un vinito, o sea, sienta también de maravilla, ¿eh? O sea, que...
Bueno, pero te digo una cosa, muchas veces hablamos de maridaje y parece que estamos hablando de algo que, bueno, que, no sé, de cosas muy complejas, pero para mí un maridaje insuperable son una copa de fino bien fría y unas aceitunas.
Claro.
Es que eso es difícil de superar, ¿eh?
Aquí a la aceituna la tratamos muy bien.
Pues te digo, en términos de encontrar una armonía, una sinergia en boca, pues realmente es fascinante. Pero también los vinos así más, digamos, más serios, como sería un amontillado o un oloroso, va muy, por ejemplo, el oloroso es un vino que va fantástico con carnes, por ejemplo, con la caza o con carnes que sean un poco gelatinosas, como por ejemplo una carrillera o un rabo de toro, pues son realmente te da unos maridajes fantásticos, o incluso maridajes difíciles, como pueden ser una alcachofa o unos espárragos. Bueno, pues eso con un amontillado realmente es fabuloso. O sea que hay muchas posibilidades y, como digo, lo que hay que ver el Jerez es como un vino y, por tanto, un vino para disfrutarlo en la mesa.
A mí me has convencido, ¿eh? A mí me has convencido. O sea, que no digo nada más, no digo nada más.
Habría una cosa que podríamos recomendar también del libro, porque dices, yo he leído aquí en el libro que dices que efectivamente uno se puede hacer con una, digamos, colección o una pequeña bodeguita de vinos de Jerez por un precio razonablemente bajo, y eso es muy interesante. De hecho, yo he estado en el Corral de la Morería, que David García es el primer primer chef que tiene una estrella Michelin para un tablao flamenco de España. Lo hemos tenido aquí en Oído Cocina. Hay una verdadera colección de vinos de Jerez fantásticos que acompañan perfectamente todos los platos. Y efectivamente, o sea, a pesar de ser un secreto a voces en todo el mundo y tener, pues eso, los británicos fueron los primeros que descubrieron este vino como algo que iba muy mucho con ellos, pues es que siguen teniendo un precio asequible. ¿Por qué es esto?
Bueno, a ver, hay de todo, ¿verdad? Lógicamente, no sé, ahí en el Corral de la Morería, que Juan Manuel del Rey tiene una colección de jereces impresionante, y además me encanta cómo David, vasco, pero bueno, muere con Andalucía cuando, y además lo ha entendido muy bien para su cocina, las posibilidades del vino de Jerez. Bueno, hay de todo. Evidentemente, aquí en España el vino de Jerez es un producto relativamente popular, porque, bueno, pues todo el mundo de las ferias y de las, en fin, esta forma de festejar tan andaluza que tenemos. Pero bueno, evidentemente cuando uno se vaya a unos palos cortados, amontillados, olorosos, pues ya estamos hablando de unos vinos que tienen un envejecimiento largo y que por tanto sus precios. Pero aún así yo lo que digo en el libro, estoy absolutamente convencido, es que realmente son unos vinos que para la calidad que ofrecen, que es una calidad de nivel mundial, pues realmente son relativamente accesibles. Uno se puede comprar una botella de palo cortado a lo mejor por 20 euros y realmente está disfrutando un vino que tiene a lo mejor 12 años de vejez o 14 años de vejez. Entonces, en ese sentido, son pues relativamente asequibles, por decirlo así. Y luego hay otra ventaja que tiene el vino de Jerez, y es que no te tienes que acabar la botella. Es decir, este tipo de vino, claro, o sea, quizá un fino, una manzanilla, hombre, siempre es recomendable no tener una botella a medio consumir durante a lo mejor más de una semana, pero cualquier otro vino, existe una Montilla, un Oloroso, un Pedro Jiménez, pues son vinos que te puedes tomar hoy una copa, te puedes tomar otra dentro de una semana y dentro de un mes te la acabas a lo mejor. O sea que son vinos realmente que bueno, pues admiten un disfrute muy prolongado en el tiempo, y por tanto uno puede hacerse con una bodeguita básica de vinos de Jerez, a lo mejor con 10, 12 tipos, 8 tipos, y tenerlos en casa y ya luego ir repamiendo de aquellos que se vayan acabando, ¿no? Porque una cosa está garantizada: una vez que entra uno en el mundo del vino de Jerez, ya no sale.
César Saldaña, el libro de los vinos de Jerez, que muchísimas gracias por habernos acompañado en Oído Cocina. Un abrazo.
Un abrazo.
Ha sido un placer. Un abrazo a vosotros. Adiós.
Oído Cocina.
Urbano Canal. Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.